Sofía Ibáñez y Erika Herrero. A micro abierto.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 14 de enero y estáis escuchando A Micro Abierto. Bueno, pues ya se han acabado las navidades, ha empezado el periodo de rebajas, estamos en 2013 y...
Bueno. Venimos de navidades y nos vamos de vacaciones, bueno, de vacaciones anticipadas por los exámenes, ¿no?
Sí.
Tenemos ahí un parón.
Un paroncito. Bueno, Erika.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y feliz año.
Feliz año también para vosotros, ¿qué tal han ido las vacaciones? Os veo más gorditos, más guapos.
Sí, más gorditos seguro.
Sí, ¿no?
Más.
Eso es que os han tratado bien.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Tenemos un programa muy especial hoy?
Especial, como todos, ¿no?
Hombre, es súper especial, pero hoy con un poco así de ambiente de exámenes, ¿no?
Sí.
Sí, un poco así de alicaído, ¿no? Bueno, sí. No pasa nada.
Estresante.
Bueno, y os recordamos que podéis seguirnos a través de las redes sociales A Micro Abierto en Facebook y @micro abierto en Twitter.
Y seguimos con nuestra sección de noticias curiosas.
Ah, va todo seguido, es que hemos vuelto, es el primer día, va, claro.
Estamos un poco malados,
sí. Sí, vamos a empezar con las noticias curiosas. ¿Cuánto cuesta el vestido más caro del mundo? Bueno, pues 21 millones de euros.
Uy, pues no me llega,
¿Qué os parece? 21 millones de euros el vestido más caro del mundo. Hablamos de...
¿Solo?
Sí. Hablamos del... Esto lo ha sacado Sam, que es un nombre muy raro, como todos. Nightingale of Kuala Lumpur. Vamos, que viene a decir que es el ruiseñor de Kuala Lumpur. Bueno, es una prenda única diseñada por el modisto malayo Faisal Abdullah. Abdullah, y cuyas ropas están decoradas con 751 diamantes, entre ellos uno en forma de pera de 70 quilates. Yo quiero una pera de esas.
Y ahora vamos con inventos. La tarta nupcial. ¿Cuándo se inventó? Pues se remonta a la antigua Roma, donde era una sencilla torta de trigo y sal. Durante la ceremonia, el novio se comía media, y eso me hace mucha gracia, le rompía el resto en la cabeza a la novia, para que los invitados se comiesen las migas como símbolo de fertilidad. En Inglaterra del siglo XVII tenían la teoría de que los novios serían más felices si se besaban sobre una pila de pasteles. Lo curioso era cómo confeccionaban esta pirámide dulce. Se apilaban y se cubrían de azúcar para mantenerlos en pie. De ahí surgió la tarta nupcial.
Bueno, ¿y sabéis cuánto tardaría una ciudad en caer en un ataque zombie?
No, pero Sam, tú zombies, nombres raros, no cambias.
Zombie Walking Dead, como se nota que acaban de estrenar la nueva temporada. Pues tardaría poco más de 72 horas, según los datos que han recabado un grupo de matemáticos canadienses en su artículo Los zombies atacan, o cuando los zombies atacan, pues nada, en 72 horas seríamos devorados por los alienígenas.
Los alienígenas, no los zombies.
Ah, los zombies, los bueno, zombies, da igual, pero... Yo guitarrini, alienígenes, de todo.
Es que tengo el cerebro un poco así como absorbido. Venga, ¿y qué más?
Bueno, pues, ¿cuál es el animal más mortífero del mundo?
Los chistes de Erika.
Bueno, se trata de la medusa, nombre raro otra vez, Chironés flequeri.
Esa es china por lo menos.
Por lo menos.
Por lo menos.
Bueno, es, o avispa de mar, que lo entendemos todos mejor. Es de Australia, es una criatura transparente y bellísima cuyo veneno neurotóxico puede matar a un humano adulto en solo 3 minutos a causa de una embolia cardíaca. Bueno, está dotada de 70 tentáculos y puede acabar con 60 personas en minutos. Y nada, que su ponzoña es 100 veces más potente que la mordedura de una cobra y 1000 veces más que la de la tarántula.
¿Qué es una ponzoña?
Pues eso, el veneno.
El veneno.
Ah, vale.
Digo yo.
Sí, sí, el veneno.
Ah.
Bueno, pues estamos escuchando esta canción de Bon Jovi porque saca nuevo disco y estamos muy contentos.
¡Sí, mucho!
Y bueno, damos paso a nuestra agenda cultural. De nuevo, pues comentamos los eventos más significativos. En este caso, la semana que va desde el 14 de enero hasta el 18 de febrero. Como no, recordaros que podéis seguirnos en Facebook para tener toda la información actualizada. Y empezamos con teatro. El 18 de enero estará en la Casa Cultura de San Juan a las 8. La obra de teatro Resistiré.
Resistiré.
Del 18 al 20 de enero se presentará en el Teatro Principal de Alicante la obra Lastres. Y también el día 18 estará en la Casa de Cultura de San Juan el actor y cómico Santi Rodríguez del Club de la Comedia.
Bueno, seguimos con teatro. El 20 de enero los humoristas de Muchachada Nui, Julián López y Raúl Cimas estarán en el Teatre de Elche presentándonos ya sus célebres monólogos. También el 26 de enero en el Teatro Castelar estará Bienvenidos a los 80 y 90, que es un musical. Y el sábado del 16 al 17 de febrero en el Teatro Principal Alicante se estrenará Poder Absoluto. Bueno, este es un thriller político que se sumerge en el mundo de la corrupción y desenmascara la realidad de la vida política, así que no lo podéis perder.
No. Y en conciertos, los días 16, 23 y 30 de enero, en Luceros 16 estará el concurso de pop rock que cuenta con bandas, pues por ejemplo, Postal Heroes, que son de aquí de Elche, no sé si los conocéis.
Sí.
El día 18 de enero, también en el concierto 16 habrá un tributo a Red Hot Chili Peppers con la banda que se llama Blood Sugar. El día 19 vienen los Vivancos al Teatro Castelar de Elda con su espectáculo de flamenco fusión a tope, ¿sí? Bueno, Ernesto Pita, un cantautor cubano, estará el 25 de enero en Copelia Café. El día 26 de enero en La Estéreo. ¿En Estéreo, Pastora Soler?
Pastora Soler.
No me lo puedo creer.
Yo también me quedé flipada.
¿En Estéreo, Pastora Soler? No me pega nada. Bueno, en fin, oye. Y después, por último, tenemos a Pura Mandanga el día 2 de febrero en John Mulligan's. Me ha dejado trastornada lo de Pastora Soler en Estéreo, ¿eh?
Ahí la tenemos.
Bueno, y hasta aquí nuestra agenda cultural. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestros perfiles de las redes sociales, en Facebook A Micro Abierto y en Twitter @AMicroAbierto.
Y hoy en nuestra sección de entrevista tenemos con nosotros a Antonio Juan, que es compañero nuestro de aquí de la universidad, ya que estudia periodismo, pero además es muy polifacético. Ya con 17 años fue premiado por sus cuentos. Ha participado en varios programas de radio y actualmente colabora en el diario independiente lacolumnata.es con su sección Oigo Voces. Además tiene un proyecto de música llamado Mountain Breaks, que tiene además una propia línea de ropa alienígena o algo parecido. Y bueno, hoy lo tenemos aquí con nosotros, mejor que nos lo cuente de todo esto. Bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
Gracias a vosotros por invitarme, tanto abrumado por estar en esta parte del micro, habitualmente estoy donde estáis vosotros, ¿no? Voy a corregirte un poquito, la sección de la columnata no se llama Oigo Voces, pese a mi locura, se llama Oigo Visiones.
¡Oigo Visiones!
Pero bueno, son cosas que pasan, el nombre es complicado también, ¿no?
Vale. Bueno, antes de nada, después de toda esta trayectoria, ¿por qué decides venir a estudiar periodismo aquí a la UMH?
Muy buena pregunta, la verdad. Hasta yo me lo pregunto, ¿eh? Pues porque siempre había rechazado estudiar periodismo desde muy joven, desde que empecé a escribir en un fanzine barcelonés, gracias a un cuento corto que escribo de ciencia ficción, y ya me había metido en el mundillo. Era curioso, porque yo con 18 años ganaba más dinero escribiendo que ahora. Y la cuestión es que con la llegada de Internet tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? En cuanto llega Internet aparece el fenómeno blog y a la gente que no tiene carrera pues le va costando más acceder a hacer radio o hacer artículos o que le paguen de forma directa. Y luego también porque quiero ser historiador cinematográfico y musical y uno de los requisitos importantes es tener la carrera de periodismo para hacerlo.
Está bien. Y bueno, cuéntanos tu proyecto de Mountain Breaks.
Mountain Breaks es un proyecto. Es que el nombre es difícil, ¿eh?
Sí.
No ponemos un nombre fácil, ¿eh? O sea,
no, tampoco.
Todo lo que hay dentro de mi biografía.
En la línea de Santa.
¿Qué visiones, Mountain Breaks?
Mountain Breaks es un proyecto, sobre todo por nuestra pasión por la música electrónica, entre otras, sí, ¿no? Desde el jazz hasta la electrónica. Entonces, lo que hacemos es mezclar dentro de la electrónica sonidos de influencia de los años 70, ¿no? Lo que se llama el nu disco, el nuevo disco, ¿no? La nueva música disco. Dentro de eso, estos sonidos están las bandas sonoras de las películas porno de los años 70, pues el synth alemán como de Kraftwerk, etcétera, etcétera, o las bandas sonoras de ciencia ficción. Todo lo que en definitiva ha pasado por mi música, por mi vida de melómano, se mete dentro de una sesión de Mutant Bricks, ¿no? Le llamamos sesiones mutantes, cortes mutantes sería la traducción en castellano.
¿Seguís algún tipo de criterio especial para seleccionar estas canciones?
El criterio sobre todo del público en la pista, ¿no? O sea, es tan sencillo como decir, esto funciona, lo sigo, y esto no funciona y lo retiro. Pero siempre sin vendernos a los hits comerciales que suelen hacer ahora mismo los DJs de saldo, que es lo que puebla las cabinas nacionales.
Y bueno, ha dicho Erika que tenéis un estilo de ropa alienígena.
Sí, esto es mi compañero Spocolab, que es la otra parte de Mutant Bricks, que tiene una línea de diseños bastante marcianos. Yo creo que alguna camiseta me la habréis visto por aquí por la uni. Y son muy ácidos y muy marcianos, entonces son muy difíciles de explicar con palabras, y esto prefiero que lo veáis con imagen, ¿no? Es una tiendecita, él hace diseños, él es diseñador, diseña muy bien, él es ilustrador también y hace pues su línea. Entonces nosotros pinchamos con su ropa, se venden por internet, hacemos ahí un packaging, ¿no? Para sobrevivir, que es lo que se hace.
¿Pero hay tienda física?
No, tienda física no, hay online. Tienda online. Tú pides por online y se te manda la camiseta, encima diseños únicos. O sea que digamos que es buscarnos las habichuelas, ya que se ha puesto muy de moda el fenómeno DJ.
¿En qué página web podemos encontrarlo?
En Mutant Bricks. Lo que pasa es que la parte de diseño la tiene más Sergio, ¿no? La tiene más Pocolab.
¿Y de alguna manera puedes pedir tus propios diseños?
Sí, sí, claro. Tienes incluso, creo que está por Facebook, y pues hay ropa de chico y ropa de chica, o sea, hay de todo. Son muy marcianos, excesivamente marcianos, lo digo. Pero a nosotros nos gustan. Es hacer mutaciones con la música y con el diseño, ¿no?
Ya
es
te veo
a mí viendo, ¿eh? Las cosas marcianas me vuelven loca.
A ver, llámalo sí. Marciano,
creo que nos vamos a venir.
Llámalo marciano. No, tenga cosa que ver.
Y bueno, ¿cómo nace tu participación en el diario independiente La Columnata?
Pues esto es muy casual, precisamente por una compañera de la universidad, Osmari, con la que hablo sobre música y sobre cine, porque para mí es un placer estar en un programa cultural, dado que entré en la universidad esperando tener una respuesta muy cultural y hablar de cultura con la gente, y he acabado hablando de fútbol. Entonces, la cuestión es que con ella era una de las pocas personas con la que podía hablar de música, y su novio, que es mi director, mi querido César Nogareda, perdón, porque tiene un apellido complicado, se pone en contacto conmigo para que lleve una sección sobre música rara.
Y bueno, esta sección, perdón Sam, ¿esto es semanal, quincenal?
Sí, es semanal, todas las semanas tengo cambio de día, vamos rotando el día, y es semanal, todas las semanas lo hago.
Ajá, genial.
Bueno, y decirle a la gente que la puede seguir por Twitter.
Sí, bueno, claro, La Columnata está en Twitter, está en Facebook, es www.lacolumnata.es. Creo, si no me equivoco, me van a matar.
Bueno, y a la hora de escribir, ¿sobre qué sueles hablar?
A la hora de escribir, depende. He escrito mucho sobre cine, realmente he escrito más sobre cine que sobre música. Y ahora escribo sobre música, pero no sobre tendencia, ¿de acuerdo? Intento escribir a lo mejor sobre un músico de jazz de los años 30 o de un estilo musical que me cabrea. Digamos que dar una óptica distinta al periodismo de tendencias, que es el que está invadiendo al periodismo cultural.
Y bueno, hemos visto que has trabajado en varios programas de radio. Y ha habido una cosa que a mí personalmente me ha llamado la atención, que es esto de la radionovela porno, La Compresa de Warhol. El nombre me encanta.
La radionovela porno no se llamaba, son dos cosas distintas. La radionovela porno, que encima era una radionovela porno musical, ajá, que se llamaba Bailando bajo la leche, ¿vale?
Mejor, le pega más.
Esto
era
un invento que hicimos en Radio El Campello, que era un programa muy marciano, que era Espacio Cósmico, que lo dirigía yo, y tenía unos colaboradores muy interesantes, y nos dio por entrevistar a actrices porno. Una época en que me pegó por entrevistar a actrices porno, porque oye, también tienen algo que decir, ¿no?
¿No suelen hablar también?
Sí, por supuesto. Yo he tenido un pique con Rebeca Linares muy, muy divertido en directo. Pienso que las actrices porno y los actores porno están metidos dentro del cine que más se ve. No hay que ser hipócritas, habrá que saber qué opinión tienen ellos sobre un cine que es el más consumido ahora mismo, con diferencia, ¿no? Y empezamos a hacer una serie, una radionovela porno, porque nadie lo había hecho. Espacio Cósmico era una factoría de ideas que intentábamos hacer algo que nadie había hecho. Cosas salían bien y la compresa de Warhol funcionó muy bien, que era un premio que le integrábamos anual al grupo mañoño del país, de indie, ¿vale? Uh-huh. Creo que el primer año lo ganó Lobo Lesbian y el segundo lo ganó Manos de Topo. Ninguno de los dos lo recogió. Pero bueno, oye, al menos les llamamos
y intentamos. ¿Pero ahí ya eran conocidos?
Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando, Lobo Lesbian eran muy conocidos, claro.
Ajá, bueno, pues qué mal, ¿no? Que no fueran a recogerlo.
Bueno, pues se lo tomaron de broma, se lo tomaron de WhatsApp, pero ya sabemos cómo es Santi Balmes, que es un poco idiota, y a Miguel Ángel.
Saludos, Santa.
Todo lo contrario, Curiel Bunet, que es su batería, que es encantador, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, a mí me dan un premio que se llama La Compresa de Warhol y sin duda voy a...
Aparte tenías que ver el premio, era una lámpara inglesa de Scott, de corsé, un corsé rosa, o sea, era horrible el premio.
Encima útil el premio.
Sí, 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 tenías un enchufe inglés de tres conectores, si no, no iba para nada.
Pero es original.
Bueno, un adaptador a lo mejor te funciona.
Bueno, hace un tiempo tenías un proyecto llamado D3 Dada.
Sí, Desdada, en la tres vuelta.
Ay, no damos
sí,
una hoy.
Somos malvados, sí.
Bueno, es un grupo sonomatográfico, sí, ¿no? Cuéntanos, ¿qué era exactamente este proyecto?
Eso
¿y si
era,
continúa existiendo?
Eso era la reunión de tres amigos, que cada uno hacíamos cosas distintas y nos conocimos a la hora de rodar un corto, en mi segundo corto, El Vampiro Agorafóbico.
El Vampiro Agorafóbico.
¿De dónde te sacas esos nombres?
Estoy enfermo, hay que reconocerlo, ¿no? Yo tenía muchas ganas de hacer un corto donde se vieran tetas y sangre, entonces dije, bueno, me reuní con J. Charleston y con Don Mansonetti, que uno fue mi ayudante, bueno, fue mi codirector, dirigió conmigo, yo me encargaba el guión y de dirigir actores, y él se encargaba de la foto.
¿Hacías el casting, la preselección?
Fue muy directo el casting, porque cuando haces un corto con un presupuesto muy limitado, sí, tampoco tienes mucho donde elegir, ¿no? No todo el mundo puede, no todo el mundo se involucra, es difícil. Y con Juan Carr, con Charleston, pues cogí muy buen rollo, Tom, y nos hicimos súper amigos y montamos, dijimos, bueno, vamos a hacer esto, pero en pinchando, por la noche. Él hacía visuales, yo ponía la música y Don Mansonetti tocaba la batería electrónica, y también se juntaba Toto Serrano, que es el hermano de Inma Serrano de Alicante, que es un percusionista cojonudo, y perdón por la palabra, porque es que no hay otra para definirlo. Y nos uníamos y hacíamos un espectáculo visual, musical enlatada, con música en directo. Estaba muy bien porque intentábamos transportar al público a temporalidades distintas, ¿no? Por ejemplo, hacíamos una fiesta del guateque y la movida era muy guatequera, o hacíamos una funky porno y aparecían pues gente haciendo sus cosas, siempre con mucha censura, entre comillas. No se veían partes íntimas, bueno, sí, algún tatuaje de un pene y cosas así, sí que se ha visto. Como tatuaje del pene y cosas así, sí que hemos puesto. Era muy efectivo porque la gente no sabía lo que hacer, si escuchar la música en directo, si bailar o mirar las imágenes. Y era una sensación muy dadaísta, que era lo que intentábamos crear. Por eso se llama Desdada, ¿no? Era generar sensaciones dada.
Ajá. O sea, ¿y sigue existiendo?
La historia es que nos quitaron a un argentino y lo extraditaron a Argentina, y ahora ya se ha autoextraditado porque se ha casado con una chica y ya no nos viene. Y mi socio se fue a Madrid, Juan Carlos se fue a Madrid. Entonces seguimos haciendo sets, pero lógicamente la distancia es difícil, y luego tampoco encontramos un músico que supliera a Don Mansonetti con garantías. Entonces tampoco pagan bien, o sea, la gente no paga. Recuerdo un montaje en 8.5, que creo que tú, Erika, has actuado ahí,
sí.
Que pusimos como 25 televisiones después del apagón analógico, que no valían para nada, y las conectamos para que hicimos montañas de televisiones para que vieran las visuales por las televisiones, por las pantallas, y luego acabamos reventándolas contra el suelo. Pero no está bien pagado, o sea, ese palizón de trabajo no te lo pagan. Ahora mismo, ya te digo, hay un fenómeno que es pinchar con controladora gratuitamente y por cuatro copas, y a las profesionales que llevamos mucho tiempo nos afecta directamente. Por eso hacer un Mutant Bricks como set, que es mucho más sencillo, se monta más rápido, cobramos prácticamente lo mismo.
Uh-huh. Y así, bueno, nos has hablado un poco de tus proyectos anteriores. Así, a corto plazo, ¿qué proyectos tienes, tanto musicales como periodísticos?
Seguir con Mutant Bricks, porque es una cosa que ya después de casi 14 años en el tablero pinchando me lo paso muy bien, y sigo pinchando donde quiero, y ya puedo elegir donde quiero pinchar, y pincho en bares de mis amigos. Esto es una cosa que es un trabajo, pero al mismo tiempo es un placer. Y intentan que Espacio Cósmico se haga un programa de televisión en Alicante. Con la universidad me parece muy difícil, o sea, que hasta que no acabe la universidad no me voy a emprender en nada, porque es que no puedo hacer más. Tengo tres mini jobs.
Espacio,
y
Espacio Cósmico multiempleado en televisión.
Sí,
eso puede
sería,
ser curioso, ¿eh?
Sí, es curioso. Ya tenemos las ideas, ya tenemos varias ideas novedosas, importantes, pero muchas ganas, pero poco tiempo. Y esto, claro, si me pagaron un dineral, pero si tenemos que depender de la publicidad, como están las cosas, es muy difícil, ¿no?
Bueno, ¿y dónde podremos encontrarte pinchando como DJ?
Pinchando me encontráis este 19 en Glass Corner, este sábado en Glass Corner aquí en Elche, una coctelería muy chula, muy pija, donde va gente de mucho dinero y luego estoy yo pinchando.
¿Perdón? ¿A la gente pija le gusta esta...?
Sí, porque lo que tiene el nudisco es que a la gente le recuerda muchas cosas, ¿vale? Te recuerda, por ejemplo, este tema, si escucháis el fondo, esas campanillas que suenan, es de softcore, de música de softcore, de porno blando de los 70. Luego tienes funky, luego tienes voces, a la gente le gusta. Han estado un poco saturados del minimal, el minimal que fue el nuevo bacalao, el bacalao del siglo XXI, y ahora pues que le pongas voces y le pongas ritmos y que te coja en el estómago porque tiene sensibilidad, es electrónica con feeling, que es lo que le hace falta a la electrónica, un poquito de feeling, pues sí, les encaja y es fascinante, ¿no? Porque los puedes ver bailando o tomándose un gin tonic súper contentos, ¿no? Y funcionamos bien.
Y hablando de música, ¿qué grupos a ti, independientemente de esta música, que dices merecen la pena escuchar?
Uf, podría estar horas, pero voy a empezar por los que más me han influenciado a mí, ¿no? Yo tuve la suerte de tener una hermana que le gustaban los bares blandos, o sea, los bares blancos, que era donde se ponía Stevie Wonder, eran mucho más mayores que yo, ¿vale? Que Stevie Wonder, Tina Turner, Michael Jackson, y luego un hermano que le gustaban los bares duros, ¿no? Y le gustaban los Smith, The Cure, entonces tuve muchas influencias, ¿no? Y a mí ya de pequeñito también me pegó por el jazz, me dio a mí por escuchar a Chet Baker y a Cannonball Adderley y cosas así, ¿no? Entonces yo recomendaría a The Smiths. Si no has escuchado a The Smiths, no tienes razón de vida dentro de la independencia, ¿no?
Apuntároslo porque creo que no tenemos razón de vida.
The Smiths es una parte muy importante, sobre todo en los años 80, y vino precedido de una crisis en Manchester, ¿no? sobre la industria. Sus canciones son muy cañeras, ¿no? Morrissey creo que es súper conocido. Divine Comedy creo que hacen algo un pop anticontemporáneo y no sabes muy bien por dónde te van a salir. Cada disco es una experiencia distinta. Ya dentro de la electrónica, Minotaur Shock hace electrónica de salón, electrónica de baile, ¿no? Electrónica de clásica, diré. Una mezcla entre música clásica con electrónica, está muy bien. Y luego a nivel nacional hablaría de Elastic Band, que creo que es una banda granadina que lo hace todo fantástico, y de las pocas, ¿no? Porque creo que el indie en España está en crisis, ¿no? En crisis de ideas.
Bueno, hay mucho, ¿eh?
Pero es lo que pasa, cuando hay tanto, no todo es bueno, ¿no? Se ha puesto de moda. Digamos que el movimiento indie, y esto lo digo aquí, creo que me van a llevar algunos palos si no se escuchan, es el movimiento más hipócrita que conozco de moda, ¿no? Porque la gente se permite mirar por encima del hombre al que escucha Bisbal, pero sin embargo luego están escuchando a los Killers, que están fichados por Universal, que es la misma compañía de Enrique Iglesias. Y dicen,
pero
¿cómo viene?
Últimamente ser indie es ser guay o algo de eso, ¿no?
Sí, sin embargo ser independiente, yo soy independiente toda mi vida y creo que se me nota, ¿no? En todo, desde el carácter hasta en la forma de pensar. Significa es ir a tu bola. Si te marcan que tienes que llevar unas Tiger, unas Adidas, una Fair Perry, todo el mundo va vestido igual, con el mismo corte de pelo y la misma barbita, pues tú no eres independiente, colega. Tú eres indie y perteneces a uno de los movimientos comerciales más astutos que se han montado en los últimos años, ¿no?
De acuerdo.
Y bueno, ¿DJs de referencia que tengas?
¿En España o en el mundo?
En todo
el universo.
En el universo.
Pues mira, yo tuve la suerte de pinchar con Ursula Mille en Beat, que es un DJ neoyorquino que me gusta mucho porque mezcla funky con breakbeat y con música cha-cha, ¿vale? Con cha-cha-cha. También a nivel nacional me gusta mucho Derrick May, es un hombre que pincha electrónica. Vaya, por Dios, mira, estas cosas de mensajitos en el móvil, ¿eh?
Eso es algún indie. Esto es fantástico.
un indie indignado.
No, pero ya me odian, o sea, los indies ya me odian, ya me tienen pavor, es más. ¿Quién más? Derrick May, que es un DJ que me enseñó a pinchar con el corte, al corte. Y luego uno de mis maestros musicales, que es Rafa Lara, ¿no? A nivel nacional, que fue de los que puso de moda la música independiente en este país. Y Fernando Fuentes, amigo mío y periodista electrónico, muy bueno. Y poco más, la verdad es que de DJs poco más, ¿eh? Está menguando la calidad de DJs para...
Bueno, hoy en día también el fenómeno DJ también está... Cualquiera puede ser DJ, con todos mis respetos.
No, cualquiera puede ser DJ, efectivamente,
o sea,
tú lo has dicho.
A lo mejor de Gran Hermano y de repente te haces DJ, ¿no?
Sí, sí, es algo... pero es que no tiene ningún tipo de... Yo ahora mismo, si te cojo y te pongo una controladora, creo que en 15 minutos te convierto en DJ.
¿Ah, sí? Ah, esto pues mira, es una no sé cosa si dejarme el periodismo y
qué miedo, ¿no?
Que a mí me costó años aprender a ser DJ, ¿no? Porque engloba muchas más cosas, no solamente que sepas y que tengas una controladora que le apretes un botón y te mezcle los temas, ni bajarte siquiera los temas de internet, ¿no? Ser DJ yo creo que es un 50% de armario musical, criterio musical y gusto musical. No olvidemos que eres un DJ, que estás pinchando para que la gente aprenda más cosas. Lo que no se puede ser es pinchar 20 años lo mismo. Porque entonces tú tienes un grupo y si a ti no te permiten la oportunidad de que la gente te conozca, y el DJ que es el que tiene que hacer que la gente te conozca, te están timando. Yeah. Siempre ponen lo mismo porque es lo fácil, ¿no? Y esto es una lástima. Y luego la técnica se ha perdido absolutamente porque ya todo te lo hace un ordenador, que sería un 20%, otro 20% de carisma y un 10% de jeta y de vagancia, ¿no? Un DJ que tiene que ser un vago.
O sea, que solo mueves, ¿no? Haces el amago de mover.
Bueno, el DJ que hoy en día pues sí que puede graduar, pero bueno, luego hay más técnicas, ¿no? Como mirar al público, como saber que, por ejemplo...
Bueno, dejar de ser un showman, ¿no? Un DJ,
pero
sí.
Es que hay DJs que no son un showman y son gente que pasa súper desapercibida, y el DJ que tiene que pasar desapercibido, lo que te importa es la música, ¿no? Y lo bien que tú lo estás pasando. Yo no creo ese DJ que mueve el bazo hacia arriba y se sube a los baffles y se pone a saltar como un loco. Yo creo que es un mono de feria y no es un DJ directamente.
Bueno, pues estamos terminando nuestro programa y tenemos una sección, un apartado, en el cual el protagonista, el entrevistado de la semana anterior, o bueno, de la quincena anterior, en este caso del mes anterior.
Del mes anterior, sí.
Sí, porque nos fuimos de vacaciones. Te dejo una pregunta sin saber quién eres.
Muy bien,
¿vale?
Me gusta.
Nuestro invitado anterior fue Arcano, un rapero, súper rapero. Y te dejo la pregunta siguiente. A día de hoy, ¿de qué se alimenta esa ilusión que hace que te levantes cada mañana?
A día de hoy se alimenta de seguir disfrutando. O sea, yo me lo paso muy bien viviendo. Me lo paso bien haciéndolo todo, directamente. Me lo paso bien trabajando en mi bar, me lo paso bien cogiendo llamadas mientras me llaman en un programa de radio y estoy por...
Pásalo en directo.
Sí, ya, lo que pasa es que no se escucha y ya sé quién es. Que, sí, bueno, voy a colgarlo porque creo que son de clase incluso, ¿sabes?
Un saludo para los de clase.
Me lo paso muy bien viviendo, me lo paso muy bien trabajando y me lo paso muy bien hablando con la gente. Yo soy una persona que intenta divertirse cada segundo, ¿no? Y es lo que me hace levantarme desde hace un montón de tiempo. Porque si fuera por el resto, desde luego me quedaría en la cama. Es que me gusta un montón. A mí rascarme la nariz me encanta.
Ay, a todos yo creo.
Esa tumba a la cama es lo mejor.
Sí.
Bueno, pues ahora te pedimos que nos plantees una pregunta para el próximo invitado que tengamos.
Bueno, esto me lo tendrías que haber dicho antes porque me lo hubiera preguntado, me lo hubiera preparado, ¿no?
Que si no, no tiene gracia.
Inspiración.
Claro, inspiración. A ver, pues me gustaría preguntar sobre algo cultural, ¿no? Y lo que pasa es que podría ser un poco bestia. No tenemos ni idea de quién va a ser.
Tú no te exacto, no sabemos quién va a venir, ni a qué se dedica...
Pues me gustaría, a ver, una pregunta... me pillé fatal, ¿eh? Esto me lo tendrías que haber avisado.
No pasa nada.
Pues...
Tic-tac, tic-tac.
¿Cómo piensa cuáles son las fórmulas para salir de la crisis galopante que vivimos en estos tiempos?
Uy, esa pregunta...
Si tiene una buena respuesta, que la patente. Vale, sí. Las fórmulas para salir de la crisis.
Iba a preguntar,
¿no?,
algo pornográfico, pero desde luego no... no
bueno,
creo que
y esta es una sí que se me ocurre a mí. Como te hemos escuchado hablar de música, creo que tienes un buen criterio musical. Dinos una canción o algo así en plan, dices, para estas épocas de bajón, de exámenes, de agobios, ¿qué canción recomiendas tú a nuestros oyentes?
Para evadirte.
Para evadirte, la canción Examen.
Para evadirte realmente recomendaría a Divine Comedy. Yo creo que lo tengo que decir, o a Belén Sebastián incluso, ¿no? Porque son grupos muy suaves que los puedes escuchar y se te puede ir la cabeza, ¿no? Incluso, no sé, hay un montón, desde, no sé, hasta los Stone Roses o Happy Mondays, cosas así, ¿no? Cosas de ponerte un poco gamberro en momentos de bajón. Creo que es lo necesario.
Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy.
Pues sí, se ha hecho cortito.
Qué rápido pasa.
Sí.
Al año que viene pedimos una hora, ¿eh?
Por lo menos. Bueno, y darte gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a vosotros. Aparte que tenía
muchas
ganas.
Muy interesante.
Muchas ganas de ponerme delante de un micro. Hace un año y medio que no me pongo delante de un micro.
Pues nada,
no me acordaba de mi voz, que me encanta mi voz.
No, cuando tengas un tiempo, ganas y esas cosas, ya
claro,
sabes dónde
estamos. Por supuesto. Y nada, darle caña a la cultura. Demonios, que creo que la parrilla está llena de programas futbolísticos y pocos culturales.
Pues nada, nos despedimos hasta aquí, ¿no? ¿Y cuándo nos vemos?
Pues nos vemos el próximo 18 de febrero.
18 de febrero.
Relajados, bueno, locos, ya vendremos aquí con toda la
eufóricos
energía.
Eufóricos. El 18 tenemos que preparar un programón.
Sí.
Un programón así como muy mágico, muy mucha energía. Que nada, que eso, que muchas gracias a todos y muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros de nuevo y bueno, muchas gracias a Marimar, que es la chica que me estaba llamando.
Ay.
Aquí la tenemos. Pues...
y que nada, que ahora os dejamos con el programa Trotamundos.
Muy bien.
Ay, gracias. Luego.
Gracias. Sofía Ibáñez y Erika Elvero. A micro abierto.